Vamos a charlar con la presidenta de la Cámara de Comercio para ver cómo está la situación. Estamos en contacto con Claudia Fernández. Claudia, buenos días. Marcelo te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Marcelo. Buenos días, Belén.
Bueno. Hola, buen día.
Buen día.
Te escucho un poco...
Sí.
Un poco raro. Sí, te escuchaba un poco raro.
¿Habla mejor?
Ahí, sí. Por ahí tenías el teléfono medio corrido, moviéndote. Sí.
De ahí no me muevo.
Ahí está, muy bien.
De donde estamos es como se nos escucha.
Sí. Bueno, decía, ¿cómo está la situación, no? Porque uno sale y se ve, al menos en el centro, no solamente en el centro, ando mucho por acá por el centro, ayer anduve por Quanip, y si había algo que se complicaba en Quanip, en determinadas cuadras era conseguir estacionamiento, y hoy tenés las cuadras vacías, locales vacíos.
Sí. Inclusive cuando comenzó la pandemia... si vos caminabas por San Martín estaba prácticamente vacío y Quanip había un movimiento un poco más grande que el de San Martín. Hoy es igual en las dos ciudades, en las dos calles, ¿no?
Sí. ¿Cómo analizás, bueno, cómo sigue la situación? ¿Se siguen viendo locales vacíos? Por otro lado, algunos que arrancan con emprendimientos, que eso está bueno, pero bueno, ¿cómo es el balance que haces?
En realidad tenemos en muy poco porcentaje que arranca con respecto a la cantidad que se han cerrado. Pero por lo menos vemos que todavía no se pierde ese corazón emprendedor y la posibilidad de abrir. La mayor parte de los comercios que se han abierto tienen que ver con la gastronomía. Lugares de comida que se acercan, o ventas de comida. Pero hay muchos que se han tomado la decisión de no poder continuar y muchos que se van a estar cerrando dentro de unos días, y esta situación se va complicando porque se van acumulando las deudas, se van viendo que se está tirando para adelante, o sea, lo que se está cobrando, lo que se está vendiendo, alcanza para pagar, como dije en varias oportunidades ya, sueldos y algún que otro servicio, pero se siguen acumulando los servicios. Tuvimos una prórroga de la presentación de la moratoria para FIP, pero sigue entrando solamente lo que se debe hasta el 31 de julio. Y ya nos queda, o sea, más allá de poder solucionar lo que se debe hasta el 31 de julio con una moratoria para pagar a partir de diciembre la primer cuota, ya queda fuera agosto, septiembre, octubre, noviembre, que tampoco se pudo pagar. Entonces esto complica mucho. Además tuvimos la paritaria y el aumento que para, como siempre se dice, ¿no? En el norte dijeron, bueno, en realidad está bien porque pasan al básico nada más que los 6.000 que nos estaban pagando como remunerativos, como no remunerativos, y pasan al básico, pero al pasarlo al básico en Ushuaia son casi 11.800 pesos y eso influye también en el 931. Entonces, también con esta decisión ya tomada, firmada, por supuesto, porque el aumento había que darlo, además de pasar eso al básico, son 5.000 pesos por mes, por 6 meses, que no va como remunerativo, solamente paga antigüedad y presentismo, sobre esos 5.000, se hizo realmente un sueldo que en este momento está de muy difícil pago. Muchas empresas están haciendo acuerdos con el SECU, que lo presentamos por medio de la Cámara, que es que tienen complicaciones como para realizar el pago, con las justificaciones del caso y con los contadores que los acompañan y la justificación ante el gremio, llegan a algún tipo de acuerdo. Generalmente es como para deuda futuro también, de lo que no se puede pagar hoy, pero bueno, realmente la situación está siendo muy, muy complicada.
Decías, Claudia, que va en los próximos días cierran locales, ¿qué son? ¿Locales gastronómicos, restaurantes en San Martín?
No, la mayor parte que cierra es indumentaria, calzado, una marroquinería, y por ahora restaurantes. Algunos todavía no han abierto sus puertas. Otros están en la expectativa de ver si les puede servir lo que se está tratando de hacer. pero están todavía todos con los take away y con la entrega, los delivery, pero bueno, todavía no alcanza para poder sustentar un negocio y que pueda ser rentable, ¿no?
Y en estos locales de los que estás hablando, ¿está cuantificado, por ejemplo, y sobre todo los que ya han cerrado, qué cantidad de puestos de empleo se perdieron, más allá de, obviamente, la fuente de ingreso del propietario de ese local?
Sí, en realidad, las empresas más grandes de la ciudad que tenían varios locales dan de baja un comercio, reubican personal en los otros lugares, por eso no se ha dado tanto pérdida de puesto de trabajo. Hablábamos justamente con Luis Salgueiro, que no se puede cuantificar, primero porque muchos todavía no han efectuado los arreglos con el personal de los que han cerrado, y las otras están reubicando al personal en las otras empresas y desocupan el alquiler, ¿no?, que ya es un monto fijo permanente muy importante.
¿Ha habido en general a contemplación, entendimiento? Porque yo lo he visto en lo que es, por ejemplo, vivienda particular, que muchos propietarios han entendido la situación y sí, no hay drama, que me pague cuando puede porque el inquilino está cobrando el sueldo en cuotas, o si se atrasa, no hay drama, lo banco, si no puede pagar, que pague menos. O sea, hay como un entendimiento, obviamente, de aquellos que tienen un poco más de espalda para soportarlo. ¿Vieron lo mismo ustedes en el sector comercial? Por ejemplo, propietarios de comercios que entendieron la situación con sus inquilinos.
Sí, en la mayoría de los casos se logró esto de, bueno, pagame, vamos acumulando, como te digo, deudas hacia adelante para poderlo pagar. Algunos han dicho, bueno, pagame hasta donde puedas y la diferencia después vemos cómo se va devolviendo. Otros han dicho, bueno, puedo esperar 1, 2, 3 meses. Lo que pasa es que nunca pensamos, cuando empezó todo esto, que iban a ser tanto
tiempo. Que iba a ser tan largo, es cierto.
Y también los que tienen el comercio alquilado es porque con eso subsisten. Entonces tampoco pueden decir, bueno, no cobro nada. O sea, pero sí hubo contemplaciones, sí hubo entendimientos, sí hubo arreglos en forma particular, ¿no?, con cada uno.
Ahora, también hay algunos sectores que quieren recuperar en un mes lo que no recuperaron en los 7. En algunos servicios que se les salió a las nubes los precios.
Sí, han aumentado.
Casos, servicios, muchísimo. Peluquerías, como que quieren salvarse con estos 2 meses, lo que no laburaron los 7 meses por la pandemia. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Sí, se trata, desde la Cámara tratamos de informar estos casos y también de decirles que tenemos que ser coherentes porque necesitamos que la actividad continúe y no podemos espantar. Entonces, que la formación del precio traten de mantenerla, porque está bien que por ahí cuando te acercas y lo hablas, muchos muy simpáticos no caemos, pero también es cierto, muchos nos plantean, sí, pero ha habido acuerdos, han tenido más sueldos, pero también es cierto que hay más gastos, Marcelo. Porque al estar permanentemente en la vivienda, la mayor parte de la población también se consume más, y eso hay que verlo y hay que tenerlo también en cuenta, ¿no?
Está mejor la situación en Río Grande, me decían, hablaba ayer, que están con un promedio casi del 60% en cuanto a ventas. Acá se sigue como tope con el 30%, algunos.
Sí, todos, prácticamente todos, porque inclusive los que en un principio la gente, al estar en su casa, que te contaba en su momento, mueblería, arreglos y demás, ya han levantado y ya tienen lo que querían en la casa, están pagando en cuotas y demás, entonces ya no se hace otra vez la venta. Y la diferencia que tenemos con Río Grande es muy marcada de la necesidad del turismo en Tierra del Fuego, en Ushuaia sobre todo. Nosotros, siempre que hubo una crisis en el país y demás, Ushuaia siempre tenía un porcentaje mayor de ventas con respecto a Río Grande, porque Río Grande, la parte electrónica, petroleros y demás, y también la cantidad de negocios que hay en la ciudad de Río Grande es acorde a la cantidad de población que tiene. Nosotros, como siempre sumábamos a nuestra población toda la presencia turística, siempre tenemos mucho más comercios de los que realmente tendríamos que tener, claro, por cantidad de habitantes. Entonces eso hace que en Río Grande, al reactivarse medianamente la actividad, en tanto la parte de las fábricas como la parte petrolera y demás, y la población empezó con estas salidas restringidas, pero empezó a moverse, levantan las ventas porque empieza el ritmo normal de la ciudad.
Me decía,
nosotros
sí,
no podemos levantarnos porque el turismo todavía no puede ingresar, ¿no?
Me decía un empresario hotelero de la ciudad que para enero y febrero viene bien con reservas, sí, que la zona céntrica es la que se está moviendo, no aquellos que tenían y que generaron tantos emus. Mucha gente dejó en su momento de alquilar de departamentos a los que viven acá, pensando, no, lo hago temporario, que con eso me salvo. Hoy se lo están metiendo en el bolsillo, porque no tienen nada. Las demandas son para los hoteles del centro, básicamente. Con una buena, sí, perspectiva, no, ojo, buena perspectiva, ¿qué quiere decir? Que con suerte, laburando como las reservas que tienen enero y febrero, van a pagar sueldos. Y van a estar tranquilos, y que han pagado sueldos hasta el día de hoy por la ayuda nacional.
Sí,
y o sea, no es que van a ganar, no es que van a ganar, ¿eh? No es que van a ganar. No, con empatar, van a empatar con suerte. Y que sí, con eso ya entienden que es mucho.
Nos decía hace poco, con la Mesa Nacional de Turismo de CAME, tuvimos una reunión con el ministro Lammers, y Matías nos decía, bueno, dice, a ver, Ushuaia, las mayores consultas que se tienen en todo el país es para visitar Ushuaia. Mm. O sea, como una perlita dentro de Argentina de las consultas. No tenemos así, la cantidad de consultas no condice con, sí, la cantidad de reservas que tenemos. También es cierto que estamos trabajando mucho con todo lo que son los protocolos a nivel país. Hoy justamente a la noche tenemos una reunión para hacer ya se hizo una presentación al gobierno para unificar protocolos, porque en realidad,
es una locura. Te cuento algo, claro, te adelanto. Mañana, 9:15 de la mañana, nosotros acá entrevistamos a Yanina Martínez, secretaria de Turismo de Nación.
Sí,
precisamente, sí, escuché. Precisamente para hablar del tema de protocolos, porque... Sí. Es muy preocupante, la ministra de Gobierno, con la cual vamos a estar charlando después de las 10 de la mañana, Adriana Chaperón, decía que si la gente se comporta bien, y esto baja un poco, la frontera se abre, si no, no se abre la frontera. O sea, hoy vos no podés, sí, salir de Ushuaia y nadie puede venir. Sí. Que dependerá del comportamiento de la gente. Y sí, si podés llegar a salir, tenés como, no sé, vos decías el otro día, 7, 8 protocolos.
Sí, para cumplir, incluyendo el de Chile.
Claro, no, es una locura.
Supongamos que el de Chile puede ser,
es otro país, exacto,
al nuestro, es otro, sí, país. Pero no puede ser que para Santa Cruz necesite uno, para Chubut, para Río Negro,
no,
para,
no, es una
para
locura,
Buenos Aires.
No, imposible.
Cuando,
sí,
llego a Córdoba, si tengo mis familiares en Córdoba, pasé por 7 provincias, tuve que tardar más o menos 26 días, entonces que pegue la vuelta, sí, porque, sí, tengo que cubrir el tiempo y demás, y el costo adicional. De por sí, Ushuaia es un destino más caro del país, y le tenemos que sumar por persona los 7.000 pesos del PCR.
Que yo creo que se va, sí, a sacar.
Y
primero creo que debería, yo creo, es más, yo vengo diciendo, me parece que ya se debería de sacar, porque, sí, tenés que sumarle esa plata, ¿no es cierto?, para cualquier viaje. Ya está, hoy circula, sí, el virus más acá que en Cava, por ejemplo.
Sí. Sí, te cuento un ejemplo personal.
Sí.
Bueno, saben que Rocío está en Buenos Aires, sí, que trabaja en Buenos Aires. La empresa, que es a nivel internacional, en realidad le dio la autorización para trabajar un mes y medio home office desde Ushuaia. Entonces me dice, mami, me voy a ir fines de noviembre para poder quedarme a pasar las fiestas. Bueno, fantástico, qué bueno, Ro. Y sacó el pasaje, por supuesto, esas promociones que había, creo que le salió 5.100 pesos ida y vuelta, y ya sacó el pasaje feliz. Sí. Y me dice, sí, ma, pero ahora tengo que poner los 7.000 pesos para venir y los 7.000 pesos para irme. O sea que son 14.000 más 5.000, me sale 19.000 pesos. ¿Sí?
Por entonces, eso, esto se tiene que levantar y que unificar. Como, a ver, en la costa ya está unificado. Para todo, vos vayas a Mar del Plata, Mar Azul, Villa Gesell, donde sea, va a ser unificado el protocolo para la ciudad.
Sí, al día de hoy, sí, por lo menos, sí.
Y sí, es, sí, más, y se va a facilitar más todavía a medida que se vaya acercando fin de año. Me parece que, sí, tiene, nosotros, que ser unificado para todo el país.
Sí, nosotros presentamos a Nación, que ya lo tiene Janina. Janina trabaja muy de cerca con la Mesa Nacional de Turismo. Ella ya nos dio una devolución, hicimos una presentación de un trabajo hablando de las aperturas y cómo se podían realizar y presentando escenarios posibles de un caso de COVID, cómo reaccionar en un hotel, en una agencia, en un viaje, cómo correrían los gastos, cuál sería el seguro que había que pagar. Bueno, ese trabajo ya se presentó y hoy estamos terminando, hoy a la noche justamente el trabajo de hoy es, estamos terminando un mapa nacional en el cual vamos a tener todos los requisitos que se piden en cada una de las provincias, cuáles son los protocolos que se están practicando, y con ese mapa nacional mañana se va a presentar nuevamente al gobierno nacional y también vamos a hacerlos en los gobiernos provinciales con esta necesidad de que además entre los gobernadores lleguen a un acuerdo para que no sea tan restrictivo. Más que nada, yo les explicaba, nosotros somos aerodependientes, pero también tenemos mucho turismo por tierra. Entonces, no podemos
cumplir. Y creo que este año va a haber muchísimo más por tierra.
Sí, sí. Y lo que vos estabas planteando de las reservas, que eran los hoteles céntricos, en realidad lo que te tendría que decir es que la mayor parte de la gente, por seguridad, lo que está contratando son los oficiales, los que están reglamentados, los
claro,
que están publicados.
Exacto.
Los que quedaron fuera, yo sé de muchos amigos que tienen aparts que los han habilitado y que están habilitados por Infoetur y demás, y ellos también están teniendo ventas, o reservas, perdón, no ventas, reservas, pero no así los que están fuera de mercado o claro, los que no están habilitados.
Y además,
y me parece que está bien, porque la gente tiene que tener esa seguridad también, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa si yo vengo a una casa, me contagio y este hombre no está ni siquiera reglamentado? ¿Cómo lo demuestro? Entonces esas son las cosas que también la gente está previendo, ¿no?
Creo que el programa Previaje que se ha lanzado desde Nación también va a colaborar con eso, porque es la verdad que es una muy buena posibilidad que tenés de este reintegro del crédito fiscal. El 50% de tus gastos sí, te lo reintegran en crédito fiscal, pero tiene que ser con servicios habilitados. Entonces me parece que está bueno y va a poner un poco de blanco sobre negro a la hora de empezar a blanquear cuál es el mercado formal y el informal que tenemos en cuanto a servicios turísticos en la provincia.
Sí,
creo que va a servir para eso.
Y también esto da la posibilidad de demostrar cuáles son las ventajas, que siempre lo hablamos, ¿no? De estar dentro de la normalidad, sí, digamos. Y así que creo que es un bueno... Y también lo que nos comentó el ministro es que por ahora se amplió el previaje hasta el 14 de noviembre, pero sí, que consideran que se va a volver a ampliar...
Hasta fines de noviembre.
Hasta fines de noviembre, sí, por lo menos. Así que eso también es bueno para la ciudad. Y también es bueno hablar un poco de la conciencia, esta que habla tanto Adriana como Judith y el mismo gobernador permanentemente, y la responsabilidad hacia las personas y hacia los turistas. Nosotros somos una ciudad turística, una ciudad que la industria nuestra es la industria sin chimenea, y no podemos atacarla. Entonces, un poco esto de que el turista no es el que me viene a traer el COVID. Es más, nosotros por la situación en que estamos hoy, epidemiológicamente, creo que arriesga más viniendo que nosotros recibiéndolos. Es una apreciación personal,
sí, sí, sí,
¿no? Pero es así. Entonces, cuando vos lees en las redes o por ahí gente que la escuchás que te dice, yo no quiero un solo turista acá.
Eso te iba a decir, es de locos. Hay todavía algún sector que dice, no, mirá qué lindo que está todo, no quiero que venga nadie, nos van a contagiar, así podemos movernos. Y no entienden que la ciudad vive de eso, que el que, qué sé yo, trabajás en un banco, tenés un sueldo, tenés clientes, que si no hay turismo y los negocios tienen que cerrar, esos clientes se van a ir del banco y a lo mejor a vos te terminan bajando el sueldo. Si vos laburás donde labures, si no hay movimiento de plata, bárbaro, vas a tener la ciudad para vos, pero no vas a tener laburo. Porque a todos, de alguna u otra manera, termina afectando. Porque se corta la cadena circulante de plata y llega en algún momento que te toca. Entonces no se entiende. Cada vez, por suerte, es un grupito menor, ¿no? Pero
sí,
bueno,
¿qué sé yo? Pero sí hay que seguirlo repitiendo y que se escuche. Porque en realidad, yo siempre digo, esta pandemia dejó muchas cosas malas, pero también dejó algunas buenas. Y alguna de esas cosas buenas es la visibilización de lo importante que es el turismo.
Sí, totalmente. Claudia, te quiero preguntar un tema antes que se nos vaya el tiempo de llegar a las 10 con las noticias. Porque recién hablamos, ¿no?, de lo formal, de lo informal, que se premia ahora lo formal. A lo largo de este año ha aparecido mucho trabajo informal de gente que tuvo que la necesidad de reinventarse, y no con mala fe, sino empezar a laburar de lo que sea desde su casa para poder tener un mango para comer y pagar el alquiler. Eso se ha prorrogado, a algunos les ha ido muy bien, por ahí es más, van a seguir dedicándose a eso. ¿Cómo se lo hace formal a eso? Porque una cosa es ante una emergencia y una necesidad, y la otra es, bueno, vamos a emparejarnos, porque yo tengo un comercio, yo pago impuestos, yo tengo todo esto. Si vos estás en tu casa, no pagas nada y vendés a través de las redes sociales, hay que emparejarlo. Como en su momento estuvo bien que lo hicieran porque es una necesidad, bueno, en algún momento hay que emparejarlo. ¿Cómo lo vienen manejando ese tema?
Nosotros ya tuvimos una reunión y creo que esta semana que viene ya tenemos la otra pactada con la Secretaría de Comercio de la provincia y de la municipalidad junto con la Cámara. Y el primer planteo que hicimos fue eso, que nosotros sabíamos y reconocíamos que mucha gente tuvo que optar por salir, pero que ya tenemos que empezar con un trabajo de formación, invitarlos a la formalidad. Para que el precio, nosotros decimos, no es necesario que sean el comercio, bueno, querés trabajar desde tu casa, pero la formación del precio tiene que ser igualitaria con los comercios, porque si no se crea esta desigualdad de venta que es tan contraproducente. Y enseñarles a que no hay que tener miedo a estar dentro de lo formal, y que es posible. Nosotros ofrecimos a todos los formadores que tenemos, tanto de CAME como de CAC, que pueden dar cursos y prepararlos, ayudarlos desde la Cámara a llegar a esa formalidad, presentarles las posibilidades que tienen, el acceso a créditos, el crecimiento, la publicidad, bueno, todo lo que se está dando. Y la mayor preocupación de tanto de la parte de las secretarías como la nuestra es la cantidad de venta que hay de comida, que ahí no está actuando bromatología. Entonces no sabemos.
Sí, hay cuestiones que no tienen que ver con competencia desleal, sino con seguridad.
Con seguridad, higiene, salud, exacto.
Eso es la mayor preocupación, y de ver de qué forma podemos empezar ya a manejar todo esto. Y hubo un compromiso de empezarlo a trabajar, de empezarnos a formar. Ni siquiera podemos tener una cantidad de comercios que se han cerrado y que se han abierto, porque no se ha alcanzado ni siquiera a dar las bajas, hacer un buen control, tener de las vías también de venta por medios electrónicos, los e-commerce y demás, tener un muy buen registro, y que la gente entienda que comprando en lugares formales tenés la seguridad en cuanto a salud, en cuanto a calidad, a reclamo. Si vos te compras una remera por un internet, te llega la remera, se te gira toda, no sirve, no te entra, el material en vez de ser, no sé, de algodón, es de una bolsa de nylon, ¿a dónde lo reclamás?
Claro.
¿Cómo haces? El servicio de posventa de las cosas que compras. Entonces, todas esas cosas son cosas que tenemos que empezarlas a visualizar, como para que también la gente entienda que no estamos en contra de, estamos a favor de, pero con todo arreglado, ¿no?
Muy bien. Bueno, te invitamos, sabemos que nos escuchás, pero bueno, mañana 9:15, apenas abrimos, hacemos la nota con Janina. Cualquier cosa, mientras vas escuchando la nota, que se te ocurra, sabes que me podés mandar por WhatsApp. Para que ampliemos. Están informadas ya todas las cámaras interesadas en escuchar la palabra de Nación, sí. A ver, bueno, cómo se sigue avanzando en esto. Claudia,
Janina trabaja hace mucho tiempo en turismo,
sí.
Y realmente es muy clara, así que creo que nos va a hacer muy bien, y sobre todo que la sociedad la escuche, porque ella lleva adentro, su ADN es turismo,
sí,
y
totalmente.
Lo sabe expresar.
Bien, Claudia, muchísimas gracias como siempre, un saludo.
No, por favor, gracias a ustedes por estar siempre.
Gracias, un abrazo.
Gracias, Ushuaia.